Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El jalisciense Saúl Canelo Álvarez regresó a casa tras 12 años de ausencia para vencer al inglés John Ryder ante un lleno y gran ambiente en el estadio Akron para retener los 4 títulos de campeón de peso medio que expuso en el combate. Ryder aguantó el ataque del Canelo, quien no pudo llevarse el knockout y ganó por la vía de las tarjetas al concluir los 12 asaltos por decisión unánime.
A la función celebrada en el Estadio Akron, donde acudieron exactamente 60,357 personas, cifra oficial, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que hubo saldo blanco en temas de seguridad y que le emocionó la pelea.
Y el fin de semana podría ser perfecto para Jalisco, pues hoy se corre el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y el tapatío Sergio Checo Pérez conquistó la pole position ayer, por lo que hoy está entre los favoritos para ganar la carrera. El Gran Premio allá en Miami inicia a la 1:30 de la tarde, tiempo del Centro de México.
Los mariachis de Guadalajara no levantan y el día de ayer perdieron 13 carreras por 4 ante Tijuana en el segundo juego de la serie.
En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles se pusieron 2-1 arriba en la serie sobre los Warriors de Golden State al ganar ayer 127-97, en tanto que el Heat de Miami también gana 2-1 la serie al vencer 105-86 a los Knicks de Nueva York.
En la Cibacopa, los Astros de Jalisco en tiempos extras vencieron de visita a los Ostioneros de Guaymas 107-102.
En el repechaje del fútbol mexicano, los Patos le tiraron a las escopetas, el Atlas eliminó al Cruz Azul y se metió a la liguilla al ganar ayer el inicio del repechaje 1-0 en el Estadio Azteca con gol de Brian Lozano. Apenas al primer minuto de juego, este fue suficiente para la victoria de los rojinegros, que ahora esperarán rival para los cuartos de final.
Mientras tanto, que el Santos Laguna eliminó al campeón Pachuca del repechaje al ganarle en penales 4-2 en el mismísimo Estadio Hidalgo, luego del 4-4 en el tiempo normal.
Para hoy, en la continuación de la repesca, a las 19 horas León recibe al San Luis y a las 9 Tigres enfrentará al Puebla.
En la Liga de Expansión MX, el Tapatío empató como local en el Estadio Jalisco 1-1 con Tlaxcala y por mejor ubicación en la tabla avanza a las semifinales. Atlante venció 1-0 a Rayados y también clasifica.
Y aunque batalló, el Real Madrid se llevó el trofeo de la Copa del Rey allá en España al derrotar 2-1 a los Osasuna en juego celebrado en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
Y también hay que hablar de lo que está ocurriendo en Holanda, porque el día de hoy Santiago Jiménez anotó los 2 goles del triunfo del Feyenoord, que venció 2-0 al Excelsior. La próxima semana se podría coronar el mexicano en su primera campaña en el torneo europeo.
Y en el fútbol de Italia, el Nápoles estrenó su título de campeón con victoria el día de hoy, 1-0 frente a la Fiorentina. El delantero mexicano Irving Chucky Lozano inició de titular y solo jugó el primer tiempo.
Quien continúa cepillado es Raúl Jiménez con el Wolverhampton, que venció el día de ayer 1-0 a Aston Villa, pero Raúl llegó a 6 juegos sin aparecer.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un placer saludarle este 7 de mayo del año 2023. Ojalá que se quede con nosotros a partir de este momento y hasta las 14:02 p.m, tiempo del centro de nuestro país. Allá en los controles técnicos está Luis Durán, al pendiente del 11:50, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda, que son los siguientes: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Si usted prefiere el WhatsApp o Telegram, entonces se puede poner en contacto con nosotros enviándonos un mensajito de texto al 33-22-23-27-38. En estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? Pues viva Jalisco, licenciado. Imagínese lo que significaría que hoy Checo Pérez gane el Gran Premio, ¿no?
Pues, licenciado, significaría que sería un fin de semana redondo para el fútbol de aquí de la tierra. Ganó el Atlas, contra todos los pronósticos, a pesar de que el viernes decíamos en tiempo extra que era una serie de las más parejas para el repechaje. No tenemos que dejar de lado que se fue, le plantó y sorprendió al Cruz Azul allá en el Estadio Azteca y lo deja fuera. Primer fracaso para Ricardo Tuca Ferretti dirigiendo a la máquina, y el acierto para los rojinegros del Atlas, que dan un golpe pues de esos perfectos, podríamos decir, y vence al equipo de Cruz Azul de manera sorpresiva 1-0. Vamos a ver qué ocurre ahora en los demás partidos del repechaje. Y también el Santos, que no era favorito. El Santos viene como lugar número 13. Calificó por la eliminación del Querétaro y le pegó al Pachuca. Una serie de errores, muchísimos goles, 4-4 en el tiempo regular, y luego en la tanda de los tiros penales Pachuca es víctima porque falla dos, o el portero suplente del Santos, la Hood, hace dos grandes atrapadas y con esto marcó la diferencia, y el equipo de Torreón entonces avanza a la siguiente ronda. No era favorito el Santos, y vamos a ver qué ocurre hoy en las otras dos series. Pero entonces, continuando con lo de Jalisco, ya ganó el Atlas, ganó el Tapatío, avanzó a la siguiente ronda de la Liga de Expansión. Checo Pérez a la 1:30 en el banderazo de salida, sale en primer lugar allá en Miami. Pues sería un fin de semana redondo para el deporte de Jalisco. Si usted es alguna de las 62,000 personas, digo, de las 60,345 personas que se dieron cita allá al Estadio de las Chivas ayer, platíquenos cómo le fue, cuál fue su experiencia personal, le gustó, no le gustó, en fin, hablaremos largo y tendido obviamente de este combate y escucharemos a algunos de los protagonistas que estuvieron presentes, claro, y principalmente de Saúl Canelo Álvarez y de las autoridades que echaron la casa por la ventana para lo que fue este evento. Era un evento de estado 100%, aunque no fueron los organizadores directamente, y la fiesta salió bien, perfecta, sin incidentes, y mucha gente, creo yo, salió contenta. Pero si usted, insisto, es de las personas que acudió, nos puede dar su punto de vista, y así lo vamos a corroborar.
Digo, los que nos llaman y nos dicen que esto, que el otro, que no le cae Saúl, no van a cambiar su punto de vista.
O sea, que nos llamen.
Pero si usted que nos diga cuál fue exactamente su evaluación.
Sí, porque al final de cuentas, creo yo, igual, a quienes no les cae Saúl tendrán sus argumentos y que ojalá nos hagan llegar su punto de vista, pero creo yo que es uno de los combates, de los últimos combates en los que Saúl ha recibido mayor cantidad de golpes.
Así es.
Frente a John Ryder.
La intención seguramente de un boxeador, y porque así es la característica de él, es quitarse y esquivar los golpes, ¿no? Que sabe hacerlo muy bien. Ayer eran tantas las ganas que tenía de darle un golpe efectivo, que de pronto, pues ahora sí que intentaba pegarle de una forma o de otra para encontrar ese golpe letal que no llegó y que únicamente provocó que en el quinto y en el octavo lo
mandara a la lona.
Lo mandara a la lona,
sí,
¿no?
Pero otra cosa, Martín, yo siento que por el estilo de Ryder, que es zurdo, se le complicó muchísimo al Canelo. O sea, la verdad, esa fue, y estuvo insistiendo, y lo cierto es que no pudo. Le faltó el knockout, que hubiera sido la cereza en el pastel, pero nada es perfecto en esta vida. Y yo insisto, si usted fue al combate y quiere darnos su punto de vista, pues participe con nosotros y nos dará mucho gusto dar lectura aquí a su comentario. Hay muchísima información. Chaquito Jiménez ya anotó dos goles el día de hoy, ya dejó atrás la marca tanto del Chicharito Hernández como también de Luis García Postigo en su primera temporada allá en Europa. Pero otro dato que es trascendental: se mete a la pelea por el título individual porque se coloca a dos anotaciones de quien es el líder de los Países Bajos con 16 goles, y el Chaquito con sus 12 hoy llega a 14. Entonces se pone por demás interesante el Chaquito peleando título de goleo en su primera campaña allá en Holanda, en el fútbol de Holanda. Entonces, pues vamos a hablar de todos estos temas, y usted ya lo sabe, como siempre, que sus llamadas le ponen colorido, y sobre todo, pues es la parte fundamental de la red deportiva Notisistema. Por eso es que nos va a dar muchísimo gusto darle lectura este domingo.
Y ya tenemos de fondo parte de ese ambiente musical que se vivió cuando salió el Canelo.
Vamos a la pausa, enseguida regresamos, fútbol internacional, y en cuanto termine el fútbol internacional, iniciaremos a platicar ya más a detalle lo del tema de la pelea, y luego retomamos liguilla y bueno, repechaje ya rumbo a la liguilla.
Vamos a la pausa, estamos en Red Deportiva. Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema, aquí para platicar pues de varios temas interesantes. Ya escuchamos de fondo lo que se vivió cuando sale a la, iba a decir, a la arena, a la cancha del Estadio de las Chivas, más bien, el propio Saúl Canelo
sí,
Álvarez.
Sí, y fíjate, ¿no?, que este comentario nos sirve para aclarar la llamada que nos hace aquí la señora Palacios. Dice, buen día, perdón, pero yo ya no entendí. ¿La pelea del Canelo fue en el Jalisco o fue en el Akron? Saludos, señora Palacios. ¿Fue en el Estadio de las Chivas? ¿En el Estadio Akron?
En el Akron.
No mencionamos en ningún momento lo del Jalisco, ¿verdad?
No.
A lo mejor usted
el Tapatío jugó en el Estadio Jalisco.
Tapatío, que es filial de las Chivas, jugó en el Estadio Jalisco de la Liga de Expansión. Y a lo que voy es que algunas personas están diciendo, pero ¿cómo que 60 mil personas y al Estadio Chivas le caben 45? Es muy simple. Acuérdese usted que el ring se instaló en el centro de la cancha y que hubo sillas o donde se acomodar la gente en la, sobre la cancha. Yo lo siento por Chivas para la liguilla, a ver cómo amaneció la cancha.
¿Sabes qué? Estuve muy cuidadoso para ver ese detalle.
Ajá.
Y, por ejemplo, me acuerdo muy bien de Coldplay porque yo fui al concierto y era otro tipo de, pues, colchón, o no sé cómo llamarle.
Ajá.
Como que este estaba más alto. Entonces, quiero pensar que a los lados tenía algunos soportes.
Sí.
Y en medio no. Quiero pensarlo, ¿eh?
Ok.
Vamos a ver cómo.
Pues vamos a ver.
Mañana la veremos.
Vamos a ver en qué condiciones quedó a final de cuentas la cancha. Pero por lo pronto nos vamos al fútbol internacional. Domingo de lujo para el Chaquito Jiménez. Y además también el Napoli ya estrenó su título y lo hace con una victoria. El Real Madrid se coronó campeón en la Copa del Rey. Y todo lo más importante de lo que ocurre ahí en el viejo continente con Jonathan Bravo, fútbol internacional instalado precisamente allá en las Europas. Entonces, Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la Red Deportiva, platícanos la panorámica hasta el momento.
Hola, muy buenas noches acá en Barcelona, Martín, Manuel, bueno, buenas tardes allá en México. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que sí, como tú lo dices, se vivió un fin de semana de campeonatos y histórico. Histórico, ¿por qué? Porque el Chaquito Jiménez metió doblete y llegó a 22 goles y se convierte en el mexicano con más goles en una temporada, superando los 20 goles que tenía Javier Hernández y Luis García. Y también platicaremos del campeonato del Napoli, cómo lo celebraron el día de hoy, y el campeonato ayer del Real Madrid, que te platico, aquí en Barcelona se vivió frío. No pudimos ver el encuentro, los partidos del Real Madrid no se ven acá en Barcelona, es tanta la rivalidad que es Barcelona y Barcelona, así que nos enteramos un poco del resultado porque era complicado poder encontrar el partido, pero de todo esto estaremos platicando. Partidos que se están llevando a cabo en vivo: Liga de Bélgica, el Genk está sufriendo una derrota importantísimo porque pierde el liderato, el Royal le gana 2-1, Gerardo Arteaga está jugando de titular, Premier League, Manchester United y West Ham empatan a 0 goles. ¿Qué pasó el día de hoy? La Juventus le ganó 2-0 al equipo del Atalanta, y el Napoli, que fue recibido con fiesta cantando la canción de Diego Armando Maradona. Recordar que fue él, estuvo presente en el último título, 33 años después consiguieron su tercer campeonato, le ganó 1-0 a la Fiorentina con gol de Osimhen, este jugador africano, en donde el Chucky Lozano fue titular, pero salió lesionado al minuto 44. Liga de Holanda, sí, triunfo importantísimo. ¿Por qué? Porque si gana la próxima semana, el Feyenoord se corona campeón. Derrotó 2-0 de visitante al equipo del Excelsior, en donde Santi Jiménez metió 2 goles. El primero, un centro, un gran cabezazo. Con ese rompía el récord, llegaba a 21 goles. Y el segundo, el doblete, fue un pase filtrado, en donde con izquierda definió del lado derecho del guardameta, y con este 2-0, el Feyenoord se pone a una victoria. Sí, si gana la próxima semana, independientemente de lo que haga el PSV Eindhoven, se proclamará campeón, y con esto será una temporada histórica para el mexicano. ¿Por qué? Porque hoy se convirtió en el máximo goleador en una temporada mexicano, rompiendo el récord de 20 goles de Javier Chicharito Hernández, así como de Luis García. Premier League, el Arsenal quiere seguir ahí por el triunfo, quiere seguir tratando de alcanzar al City o que no se le vaya el campeonato. Derrotó 2-0 al Newcastle. En la Bundesliga, el Borussia Dortmund le gana 6-0 al equipo del Wolfsburgo. Más tarde, en un ratito más, el Troyes estará jugando ante el Paris Saint-Germain en busca del título. Recordar que en el tema del París, Leo Messi está suspendido 2 encuentros. Hoy cumple el primero y la próxima semana será el segundo partido como suspendido o como castigo por parte del club. ¿Qué pasó el día de ayer? Por la noche, el Real Madrid levantó el título de la Copa del Rey al derrotar 2-1 al equipo de los Osasuna. Rodrigo metió el doblete. Este partido se llevó a cabo en Sevilla y con esto los merengues levantan el primer título de la temporada y están listos para el día martes enfrentar al Manchester City en la semifinal de ida de la Champions League, Liga de Holanda. El PSV Eindhoven le gana 1-0 al Sparta Rotterdam. Eric Gutiérrez fue titular y el Ajax empata 0-0 con el AZ Alkmaar, en donde Eric Gutiérrez con el PSV fue titular. Por parte del Ajax, Edson Álvarez titular y Jorge Sánchez entró de cambio. Bundesliga, el Bayern Múnich le gana 2-1 al Werder Bremen, en donde sigue de líder general. Serie A, el Cremonense consigue un triunfo importantísimo de cara a la salvación, derrotando 2-0 al Spezia, en donde Johan Vázquez fue titular, metió el segundo gol, centro y llega en segundo poste y remata para poner el 2-0. Serie A, Inter de Milán le gana 2-0 a la Roma. Premier League, como fue, Liverpool derrota 1-0 al Brentford. Wolverhampton 1-0 al Aston Villa. Raúl Jiménez no fue convocado por sexto partido consecutivo. Manchester City sigue allá arriba, le gana 2-1 al Leeds United con partidos pendientes. Y por último, el Chelsea derrota 3-1 al Bournemouth. Compañeros, parte de lo que se vivió este fin de semana, sí te puedo comentar, importantísimo el tema a destacar este fin de semana, el tema de Santi, que rompió el récord histórico, lo de Santi, llega a 22 goles, quedan 3 fechas, veremos a cuántos puede llegar. El tema de Johan Vázquez, que metió gol, luce complicado, pero allí está el equipo, necesita sacar puntos. Y te platico lo del Real Madrid, realmente frío acá en España, especialmente en la ciudad de Barcelona, no celebran, la rivalidad es muy fuerte con este equipo, no pudimos ver el encuentro, no pasa en televisión abierta, pasa que en televisión privada, no es como en México que cualquier partido se ve, aquí en Barcelona no, es el sistema de televisión, uh-huh, el sistema de cable del canal que es Barcelona TV, pero en realidad no estaba el partido del Real Madrid, nos enteramos por medio del camino cómo iban los resultados, alguna gente festejando, otra gente muy fría, no le importaba, pero es parte de lo que se vivió este fin de semana acá en el continente europeo. Se preparan para cerrar filas, la próxima semana se puede definir ya la Liga Holandesa y la Liga Española, si gana el Barcelona es campeón, si gana el Feyenoord es campeón, también la Liga Francesa ahí está, ya al borde de terminar con el Paris Saint-Germain, entonces poco a poco las ligas se definen y realmente lo que resta y lo que va a poner interesante, obviamente en la ciudad de Madrid, es el juego con el Manchester City. Te platico, hemos querido tratar de conseguir boletos, los boletos rondan los 300, 500 euros, el más barato para poder ir a la semifinal de ida allá en el Santiago Bernabéu, es lo que más o menos sea, ya no hay boleta, ya no hay venta de boleta al público, todo se terminó. Así que el día martes espera un lleno ahí en el Santiago Bernabéu para recibir al equipo de Pep Guardiola y de Haaland en la semifinal de ida.
Perfecto. Johnny, quisiera aterrizar un poquito en el tema de Santiago Chaquito Jiménez, que más allá de superar el récord de los 20 goles en su primera campaña en el fútbol de Europa, algo que hicieron Luis García Postigo con el Atlético de Madrid y también Javier Chicharito Hernández con el Manchester United en ligas diferentes, ahora ya lo superó porque llega a 22 en total en la campaña Santiago Jiménez, pero más aún, y lo que se está destacando en Holanda, que con sus 2 goles del día de hoy llega a 14 ahí en la Liga de los Países Bajos, la Eredivisie, y se pone a 2 de líder de goleo, que es Anastasios Dubikas, el ariete del Utrecht, y con esto se mete de lleno a la pelea por el título de goleo individual el Chaquito Jiménez.
Así es, y le partidos por disputar, y créemelo, Manuel, que como lo vimos hoy 90 minutos en el terreno de juego, te puedo asegurar que si la próxima semana consiguen el título, los próximos 2 juegos el Feyenoord le va a ayudar a que vaya por ese título de goleo. La realidad es que está en un gran nivel, los 2 goles fueron de gran definición el día de hoy, y creo que es un hombre importante. Yo te puedo decir, Manuel, que podrán llegar la mayor oferta que sea, el Feyenoord va a jugar Champions la próxima temporada, no sabemos, yo creo que es un hombre, es el hombre que ha caído bien, ese 9 que sabe ir por arriba, que sabe jugar de poste, que sabe definir muy bien, juega muy bien con ambos perfiles, porque hay centros delanteros que solamente saben ir con la cabeza, otros que solamente saben jugar con los pies. Santi Jiménez te da asistencia, define con cabeza, define abajo, es muy hábil con las piernas. yo creo que podrán llegar las ofertas que sean del fútbol europeo, y seguramente el Feyenoord no lo va a vender porque se viene Champions League, van a estar calificados para la próxima edición, van directo a fase de grupos por ser campeones. Entonces creo que sería, creo que el título de goleo sería una coronación increíble y magnífica para Santi Jiménez. Va a ser campeón número uno, ya rompió el récord del máximo mexicano en una temporada. Número dos, y creo que si consigue el título de goleo sería un cierre excepcional de liga. Recordar que Santi Jiménez llegó en agosto, él llegó para jugar a partir de la fecha 4-5, no llegó a hacer pretemporada, no llegó a jugar desde un inicio, y creo que ha demostrado, y él solito se ha ganado la titularidad, porque él iniciaba de banca en enero, empezó a tener minutos, y creo que ha sido una temporada magnífica. Yo otra vez lo digo, él en el justo momento fue maduro, sí, llegó a Holanda, la rompió la primera temporada, porque realmente es, pero también a mí me encantaría verlo en otra liga para ver realmente si su nivel, el que demostró en Holanda, se puede dar en otra competencia, ya sea la española, ya sea la Premier, ya sea la italiana, que son ligas de mayor nivel que la liga holandesa.
Perfecto, pues esto ya tiempo al tiempo, y por lo pronto excelente entonces el domingo para Santi Jiménez. Johnny, muchísimas gracias y muy buenas tardes, ya te estaremos escuchando por la tarde en Jornada Deportiva.
Así es, buena tarde para todos.
Gracias. Hasta luego. Jonathan Bravo desde Barcelona con esta información del fútbol internacional, y sí, para destacar, creo yo, una vez más, ¿cuántos domingos llevamos diciendo lo mismo, pues, verdad?
Rato. Oye, ¿y entonces lleva 14 goles ya?
14 goles en la Liga de Holanda.
Y está 22. A tan solo dos de alcanzar al líder.
Sí, que en este caso es, decíamos el nombre, Anastasios Dubikas, él es ariete del Utrecht y está a dos. Esa es nota importante porque, pues además de que va a ser campeón con el Feyenoord Rotterdam, porque está a un punto ya de coronarse cuando faltan tres partidos por disputarse, de manera individual está peleando el título de goleo individual. Uh-huh. Esto es muy importante para destacar. Muy bien, pues ahí tiene usted la información del fútbol internacional. Algunas llamaditas y comentarios, gracias a usted que está al pendiente de la red deportiva Notisistema y sobre todo que se comunica con nosotros. Antes de ir a los mensajes, por acá nos dice Miguel Ángel García Aguilar: el rival que tendrán las Chivas en la liguilla debe revisar muy bien las condiciones de la cancha, sino pedir cambio de sede. Lo que comenta previamente Miguel Ángel García Aguilar. ¿Sí se puede, licenciado?
No sé, la verdad.
No sé, bueno, si la liga lo
permite. ¿Recuerdas lo que pasó con el de Atlas?
Sí, que lo pospusieron.
Puede ser, claro. Pero ajá, vamos viendo mañana, ¿no? Mañana juegan las chicas. Mañana juega la Liga Femenil MX.
Y quién sabe si por darle reposo pudieran cambiarlo de último momento.
Puede ser también.
Vamos a ver también.
Vamos a ver. Creo que hoy, ya ahorita en la mañana, ya se dieron cuenta de las condiciones.
Del daño. ¿Hasta el daño dónde llegó? Está, si es que hubo.
En cuestión de lo que te decía, en cuestión de una hora y media, ya habían quitado todo el ring.
Pero siguieron las peleas, empezaban, licenciado. Empezaban las... Después de la del Canelo.
No, tiene razón.
Sí, siguieron las peleas. Entonces, más bien, y la gente, es más, la familia del Canelo se subió al cuadrilátero y estuvieron festejando todavía, no sé, 45, cerca de una hora. Todavía, y después entonces, seguramente...
Bien, cuando yo me salí, pues, más bien a la una de la mañana, pues, ya, ahora sí, a esa hora ya habían quitado el ring.
Ah, bueno.
Cuando me fui ya lo habían quitado.
El daño va a ser visible ahora cuando tengamos oportunidad de ver exactamente cómo quedó la cancha y hasta dónde llegó. Ya lo bailado nadie se lo va a quitar y la fiesta del box ya pasó, pero ahora sigue la liguilla y ver quién le toca enfrentar al Guadalajara. Dice por acá: ¿qué tal, líderes del Real Mandil? Les mando un saludo, soy Gustavo Adolfo Villanueva, aquí también socio del Real Mandil, por siempre. Y bueno, pues para comentarles de Canelo, que yo creo que el Canelo no quiso noquear a Joe Ryden, pues lo tuvo en el octavo round, mareado, tambaleándose, y no hizo nada, me decepcionó eso, considera Gustavo Adolfo Villanueva. Respetable tu punto de vista, yo todavía me oí un poquito antes, desde el quinto round, cuando lo manda por primera vez a la lona, yo creí que ahí el Canelo se iba a ir con todo para noquear, pero entonces, ah, caray, se iba a acabar muy temprano la fiesta, ¿verdad? Entonces como que aflojó poquito el Canelo, pero reaccionó después Ryder y ya no pudo el Canelo. Ya después de eso estuvo insistiendo y sí, no pudo conectarlo, tumbarlo. No pudo noquearlo, ese es un hecho.
Sí, que estaba un poquito más grandote, estaba fornido el muchacho.
Sí, claro.
Bueno, al final de cuentas nos quedamos con esa sensación de ver el tema de De que
del knockout, sí. Dice por acá Martín Manuel, saludos de Jesús Gervasio, ya apareció, ya usted lo invocó, licenciado. Okay. Dice Jesús Gervasio, el presidente de los muerteros, lo mejor del fin de semana, sin lugar a dudas, fue la pole position de Checo Pérez. Ojalá y logre otra victoria. Del circo, no vi el circo del Canelo, pero pasó lo que estaba en el guión, un rival que no traía para ganarle, por más que lo quisieron inflar. Para peleas reales, la de ayer de la UFC, Canelo ya no vende en Estados Unidos, y por eso se vino a Guadalajara, para no ser opacado por la UFC en la misma fecha. Buenas tardes y arriba las Chivas. Muy bien, Jesús, pues es tu punto de vista, pero sí te faltó ver el combate para que hubieras visto y analizado el aguante de Ryder y la forma en la que se le plantó y le estuvo peleando hasta el último round al Canelo. Al Canelo le faltó el knockout, pero yo sí creo, y mis respetos para John Ryder, la forma en la que afrontó el combate. Muy respetable el punto de vista de Jesús Gervasio.
Ramón Valencia, saludotes, dice, yo soy retractor del Canelo.
Detractor
más bien, ¿no? Dice, sí. Normalmente, como dicen, ayer recibió muchos golpes. Desde su punto de vista, ¿cómo fue la pelea? ¿Ganó bien?
Pues sí, o sea, fue pareja. Por decisión unánime. Estuvo pareja dentro de lo que cabe. Mi punto de vista, sin ser un experto, créamelo, en esto del pugilismo es muy simple. Estuvo pareja porque no hubo knockouts. Ganó por decisión unánime porque en la mayoría de los rounds estuvo arriba. Lo mandó en dos ocasiones a la lona, pero no pudo, se dobló, pero no pudo quebrarlo, utilizando este término.
Exacto.
O sea, lo tuvo ahí, pero no lo pudo conectar y nunca lo pudo noquear. Es un estilo de boxeo, porque es zurdo además John Ryder, y esto se le dificultó muchísimo al Canelo. Y yo reitero, y mi punto de vista muy particular, que es uno de los combates, en los últimos combates, en los que el Canelo ha recibido mayor cantidad de golpes.
Y se ve en su nariz de reno. La nariz roja, y en la zona del bigote tiene la marca de que sí recibió golpes.
No, y además, bigote rojo. ¿Dónde fue el respondo? Una cortadita. Recibí una cortadita porque en el tercer round, aquello, para quien quería ver sangre, aquello era una carnicería, licenciado.
En la ceja cuando derecha.
Se le fracturó la nariz a John Ryder y que el Canelo traía un corte ahí en la ceja. Entonces, en ese round, yo creía esto, ya caray, ya se va a acabar tan pronto. Y fue donde yo creo, el Canelo tuvo inclusive. Pero fue en el quinto, ¿verdad? Cuando le envía la lona, ahí es donde yo creo que pudo haber tenido para noquear, o sea, para terminar el combate, pero que ellos iba a acabar muy pronto.
Y entonces, en el octavo, a mí me sorprendió, porque yo dije, aquí le va a dar, pero el cuate, el británico, en cuanto cae, pero se levanta, pero sí, en un 2x3.
Sí, la primera vez que visitó la lona fue cuando se tomó más tiempo, y sí estaba más maltrecho ahí. Bueno, ahí está lo que nosotros opinamos.
¿Pero usted qué cree?
Vamos a ir a la pausa comercial para regresar con Don Melitón y el béisbol. Entonces estamos en la red deportiva Notisistema y con gusto recibimos sus llamadas, comentarios. Póngase en contacto con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Usted es integrante del Real Mandil, ¿lo dejaron ir a ver a la pelea o se llevó a su 0-1? O se fue ahí con los amigotes, o de plano no fue. Platíquenos. Y también el WhatsApp, que es el mismo de Telegram, 33-22-23-27-38. Vamos a ir a la pausa comercial y enseguida regresamos ya con el tema del béisbol. Estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema, 12:36, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, el 33-22-23-27-38. Vamos a continuar con más llamadas y comentarios, gracias a todos por estar al pendiente de la red deportiva y sobre todo por su participación. ¿Pero qué cree? Ya llegó Don Melitón y nos vamos al béisbol.
¡Play ball!
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Y ya está listo, como todos los domingos, en la línea telefónica Don Melitón, quien nos tiene lo más importante de la semana en información de béisbol. Don Melitón, muy buenas tardes, bienvenido y adelante, lo escuchamos.
Muy buenas tardes, y la pelota se va. Vámonos con Chita al mar. Bueno, pues para donde se ha estado yendo la pelota al mar es aquí en el Parque Panamericano, sede del equipo de los Mariachis, en esta serie que están jugando contra el equipo de Tijuana, los Toros de Tijuana. Y mal les ha ido a los Mariachis, porque en sus dos juegos que han tenido contra el equipo fronterizo, los dos los han perdido. Si a eso le añadimos que también perdieron el último de la serie que tuvieron en Aguascalientes, bueno, pues los últimos tres confrontaciones que ha tenido el equipo local los ha llevado a cuestas en derrotas. Y eso trae como consecuencia, pues, de que definitivamente el equipo esté ubicado en el último lugar de la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol. En efecto, el primer lugar en la zona norte está ocupado por los Tecos de los dos Laredos, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de Laredo, Texas. Después lo sigue el equipo de los Algodoneros de Unión Laguna a juego y medio. Y fíjense bien lo que ha hecho el equipo de Unión Laguna. Ha contratado a Didi Gregorius. ¿Le suena el nombre? Pues si no, se lo recuerdo. Cuando se retiró Derek Jeter, Yankees trajo de Diamondbacks, de D-backs, a Didi Gregorius. Y podemos decir que cumplió a secas tratando de cubrir, que era prácticamente imposible, el campo corto del equipo de Yankees. Pero queriéndolo, que no.
Ah, caray. Y en eso estábamos, don Melitón. ¿Cuándo se cortó? Se cortó. Hacemos otra vez el intento de restablecer la comunicación con don Melitón, precisamente para seguir escuchando. Ya está ahí. Bueno, ahí está. Retomamos entonces la comunicación. Adelante, don Melitón.
Ah, te decía que el equipo de los Algodoneros de Unión Laguna trajo una magnífica contratación que es Didi Gregorius. Si no se acuerda quién es Didi Gregorius, pues con gusto les digo que fue el shortstop que Yankees trajo de D-backs para sustituir a Derek Jeter cuando Jeter se retiró. Y si bien pues hizo un trabajo, vamos a decir, regular, cumplidor, se dio tiempo para establecer récord de más jonrones para un shortstop del equipo de los Yankees. Después anduvo con varios equipos, algunas plomillas por ahí, pero el caso es que es un jugador que todavía tiene mucho que dar en béisbol, y en la Liga Mexicana, sin duda, será un atractivo ir a verlo jugar a cualquier lugar cuando jueguen el equipo de Unión Laguna, que trae pues esa gran novedad, yo creo que es la contratación del año, sin lugar a dudas. Y rápidamente les diré por qué se llama Unión Laguna. Alguna vez preguntándole a Memo Garibay, que fue manager de Charros, porque él también era de Torreón, el manager de ellos, y precisamente cuando fue manager de ellos, se le puso Unión Laguna. Y me decía que porque había una fábrica de jabón que se llamaba Unión. Y entonces, ya en esa época, pues empezaba a desarrollar incipientemente la cuestión de la mercadotecnia, le pusieron Unión en la espalda al uniforme del equipo de La Laguna. Y de ahí se le quedó Unión Laguna. Entonces, para que ustedes sepan que cuando se habla del equipo de Unión Laguna, es porque Unión fue una fábrica de jabón, y Laguna, pues que era ahí la región donde estaba sentado el equipo algodonero. Bueno, les decía, los algodoneros con esa contratación de Didi Gregorius, pues fuertes candidatos para poder tomar también el campeonato de la División del Norte, van en segundo lugar, después vienen los Sultanes, los Toros, viene Acereros, viene Zaraperos, Generales, Rieleros y Mariachis, en último lugar, a 5 juegos y medio. No son muchos, pero hay que empezar a tratar de lograr más triunfos que derrotas para empezar a escalar en esa standing de la División del Norte. En la División del Sur, el equipo que va liderando son Mecas de Tabasco, con 9 ganados, 5 perdidos, seguidos por el Águila y por los Guerreros de Oaxaca, con 7-7. Después están los Diablos Rojos, vienen los Leones y viene el equipo Los Pericos con 6-8, récord negativo. Vienen después los Tigres de Cancún, vienen los Bravos de León y en último lugar los Piratas de Campeche. Esos son los standings que podemos ver en la Liga Mexicana de Béisbol. Y si nos vamos a las grandes ligas, bueno, pues de novedades, ahora sí, podríamos decir que el equipo de Yankees está jugando contra el equipo sorpresa allá en grandes ligas, precisamente el equipo de los Tampa Bay Rays. Y son de las cosas interesantes, ¿por qué? porque el equipo de Tampa está teniendo una temporada sensacional. Es el mejor equipo de las dos ligas, de la Americana y de la Nacional. Y vean ustedes nomás por qué les estoy diciendo esto. Llevan la friolera de 27 ganados, 7 perdidos. 27 ganados, 7 perdidos. Y después un equipo que es nada, no una sorpresa, porque ya se venía preparando para llegar a eso. Y con jugadores nuevos que están destacando enormemente, están los Orioles de Baltimore. 22 ganados, 11 perdidos. Reitero, insisto, y hago la invitación, haga su guardadito para que en agosto, 13, 14 y 15, vaya a verlos a jugar contra los Padres de San Diego. Se va a Tijuana, cruza la línea, toma su trolley y lo deja en la puerta del Petco Park. Así que vaya haciendo su guardadito, y ahorita que los dólares están baratos, pues con más razón, para ir a ver jugar a este equipo que definitivamente trae un pelotero que es sensacional, el receptor Rutschman, que sin duda será un candidato muy, muy interesante para llegar sin duda al Juego de Estrellas. Después vienen los Rojas de Boston, los Azulejos de Toronto, y ni modo. Tengo que decirlo con que dolor de mi corazón, a corazón partió, como dijera la canción aquella, Yankees en el sótano. Después ya no me acuerdo ni de hace cuántos años que Yankees estuvo en el sótano, y aún así con récord positivo, 18 ganados, 6 perdidos, pero a 9 juegos del equipo de Tampa. En la central, los Mellizos de Minnesota en primer lugar, y después unos sorprendentes Tigres de Detroit, que ahí van en segundo puesto. En último lugar, los Reales de Kansas City en esta división central. En la división oeste, los Rangers de Texas en primer lugar, los Atléticos de Oakland en último lugar, Houston en tercer lugar. En la división este de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta en primer lugar, seguido de los New York Mets con una situación de tablas, 17 ganados, 17 perdidos, y con faroleros el equipo de Washington, 13 ganados, 20 perdidos. En la central, el equipo sensacional también es el equipo de los Piratas de Pittsburgh, que va con 20 ganados, 14 perdidos. ¿Hasta cuándo aguantará esta situación el equipo de Piratas? Habrá que verlo. Yo en lo personal no creo que dure mucho en ese primer lugar de la división central. Y en la división oeste, la división más mala definitivamente, la que menos calidad tiene en las grandes ligas, porque los equipos están ahí, pues quitando uno o dos, pues todos los demás andan casi casi con récord negativo. Los Ángeles Dodgers están en primer lugar, después vienen los D-backs de Arizona a medio juego, los Padres de San Diego a 2, los Gigantes de San Francisco a 4 y los Rockies de Colorado a 7. Pero imagínense usted, Yankees lleva 18 ganados, 16 perdidos y es farolero en la división este de la Liga Americana, y Los Ángeles Dodgers con 20 ganados, 14 perdidos es líder en la división oeste, pues podemos darnos cuenta de que si estuvieran los Dodgers jugando en la división este de la Liga Americana, difícilmente estarían en primer lugar. Eso es lo que tenemos pendiente. Esta semana estará tirando, bueno, ya el lunes estará tirando Julio Urías, a ver qué resultados trae. Y ahorita están jugando Yankees contra el equipo de Rays. Yankees le ganó ayer a Rays 3-2, un juego muy emocionante. Hasta este momento, pichando Cole, les está ganando los Yankees a los Rays 5-0. Es lo que tenemos de novedad esta semana en béisbol. Esperemos que Mariachis retome el punto. La gente ha empezado a ir más. ¿Por qué? Porque está dando cuenta que mal que bien el equipo está desarrollando un béisbol que vale la pena ir a ver. Entonces, ojalá y rápidamente traigan algo de composición para el picheo, aunque es muy difícil en esta liga, porque en estos momentos ya todos los equipos de todas las ligas de Estados Unidos y de México están jugando, y difícilmente podrían encontrar a un pitcher o a unos pitchers que pudieran venir a tratar de jugar con el equipo de los Mariachis. Esta es la parte más difícil para cualquier equipo que juega en verano, que ya está empezada la temporada, y bajo esa premisa difícilmente podrán encontrar algún pitcher que pueda darles alguna ayudadita en su staff de pitcheo. Es lo que tenemos que platicarles. Que tengan ustedes muy buena tarde. Si tienen algún comentario, con mucho gusto, y de cualquier manera, como siempre, mi saludo al Real Club del Mandil.
Perfecto, don Melitón. Entonces aquí la pregunta sería, ¿los Mariachis entonces sí tienen remedio? ¿Sí hay tiempo todavía inclusive para recomponer todo esto?
Pues mira, ha habido juegos en que han lucido muy bien, definitivamente, no podemos negarlo. Mejor que el año pasado, sin discusión. Pero, pues como se dice, el pitcheo es el nombre del juego. Pitching is the name of the game. Entonces, sin pitcheo, pues tampoco pueden combinar mucho y es lo que le está fallando al equipo local de los Mariachis. Pero está jugando buena pelota. Así que si tienen ustedes tiempo, vayan al Estadio Panamericano, vean jugar a los Mariachis y ojalá la directiva pues busque con la lámpara de Diógenes algún pitcher que les van a ayudar, y si trae a dos, pues qué mejor, pero que sean de ayuda, ¿sí? Que sean de ayuda, no para venir a formar parte de un roster y nada más llenar el cupo.
Y ya nada más para finalizar, igual no sé si usted tiene ubicado a Vida Blue, uno de los pilares de la rotación abridora de la dinastía de los Atléticos de Oakland de principios de la década de los 70, falleció hoy, se está reportando, tenía 73 años, el zurdo lanzó un juego sin hit en 1970 y formó parte de un juego sin hit combinado en 1975, Vida Blue.
Fíjate que sí, Vida Blue tuvo sus mejores días, definitivamente, sus mejores momentos, zurdo él, con el equipo de Oakland, en la época de aquellos alegres bigotones y patilludos y greñudos equipos de Oakland, que pues tanto dieron de qué hablar allá en la década de los 70s. Y Vida Blue era uno de sus pitches estelares, y te acordarás también que el mero mero Ron, bueno, ya no existe ese Ron, lo puedo decir,
sí,
el mero mero Ron Potrero, era nada más ni nada menos que Catfish Hunter, que después se fue con Yankees, y con Yankees pues tuvo sus mejores días ganando también series mundiales. Entonces, sí, Vida Blue, sí, desafortunadamente, bueno, pues no desafortunadamente, pero cumpliendo el ciclo que todos algún día llegaremos, se fue allá con el gran creador del universo a formar parte de toda la corte celestial, que también juega ya béisbol, aunque tú no lo creas, también dicen y cuentan, aunque nadie ha regresado para afirmarlo, que en el cielo se juega pelota.
Perfecto. Muy bien, don Melitón, pues muchísimas gracias y buen domingo.
Igualmente ustedes, buen provecho.
Igualmente.
El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Antes de ir con algunas llamaditas y comentarios, vamos a retomar el tema de la pelea, que es, sin lugar a dudas, pues con el que mucha gente se despertó este domingo aquí en la zona metropolitana, porque fue el evento deportivo por excelencia que tuvimos en la zona metropolitana. Digo, hubo más. Ayer jugó el Tapatío en la Liga de Expansión, pero el que robó cámara, y por la magnitud del mismo y por la cantidad de gente que asistió, hablamos de 60,000 personas, pues este es un tema obligado hoy en el desayuno, en la sobremesa, y como es domingo, pues algunos apenas van despertando, ¿y qué pasó, verdad? ¿A poco peleó el Canelo? ¿Y a poco ganó? Y sí.
Exactamente.
Entonces vamos a retomar con este temita y, de ser posible, escuchar algunos audios, porque pues nos van a quedar para la siguiente hora, porque ya estamos casi sobre el noticiero de la una, y pues ahí los iremos sacando un poquito más adelante. En la siguiente hora tendremos automovilismo con el Gran Premio Fórmula 1 de Miami, Ramón García y el ciclismo de ayer y hoy, y obviamente retomaremos esto del box, pero también la información del fútbol.
¿Y el Atlas a qué hora,
licenciado? Ahí es donde entra, sí, el Atlas, porque ayer los Patos le tiraron a las escopetas, ganaron los dos de abajo a los dos de arriba en el repechaje, y falta ver qué va a pasar en las otras dos series.
¿Y quién será el zorro caballo negro de la liguilla?
Ah, pues hay que ver, déjeme ver, licenciado.
¿Cuál de Grupo Orlegui puede ser el caballo negro?
Sí, no, déjeme ver. O sea, ya por lo pronto el Santos da el campanazo porque calificó de panzazo, de milagro y de pura chiripa, porque el Querétaro fue desahuciado o retirado dentro, sí, de los que tenían puntos para calificar, porque tiene el peor cociente.
Exactamente.
Pero el Santos, pues ahí está. Y mira ahí que ya está. Hizo lo suyo y ganó la serie ante los Tuzos del Pachuca.
Pero bueno, debido a que más adelante es cuando vamos a hablar ampliamente de lo del Canelo, yo nomás te adelanto que antes de que peleara el Canelo, subieron al ring, en primera instancia, el sobrino del Canelo, que tuvo que enfrentarse a otro Johan. Johansen Álvarez se enfrentó a Johan Rodríguez y ganó por decisión. Es la primera pelea que gana por decisión el sobrino del Canelo, siempre había ganado por nocaut. Ayer se le dificultó mucho la pelea, pero al final de cuentas se lleva la victoria.
Y había en su momento un futbolista con el mismo nombre de Johan Rodríguez.
Johan Rodríguez, uh-huh. Exactamente.
Y ahora es Johan contra Johansen.
Johansen Álvarez, uh-huh, que Álvarez es el sobrino.
Sí, sí, sí.
Y Gabriel Goyaz, del Cerro del Cuatro, ganó y defendió con éxito su campeonato intercontinental superligero al vencer a el rival, que fue en este caso Steve Spark. Los primeros cuatro rounds yo creí que Goyaz iba a noquear, después se voltearon las cosas y empezó a pelear muy bien el propio Spark, tanto que quizás estuvo muy peleada la decisión y alcanza a llevarse la victoria, por lo que ve hecho en los primeros rounds el propio Goyaz. Si ponen un round extra, me parece que lo gana el propio rival del tapatío, pero buena victoria para el jalisciense, que radica, insisto, en el barrio del 4. Y el Rey Martínez, Julio César, que venció al panameño Ronald Batista, y se queda otra vez con el Fajín Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Un buen combate, chaparrito, habilidoso, aguerrido, y que tiene como una frase muy peculiar cuando lo dice, algo así como que sin miedo, y eso ha generado un poquito de carisma hacia este muchacho nacido en el barrio de Tepito. Entonces, pues todo digamos que le fue muy bien al propio Eddie Reynoso, ¿no? Que todos los boxeadores que estuvo ahí los sí acompañó. Gabriel Goyaz entrena por su cuenta. Tiene su entrenador, de hecho, y hasta hace un año se acercó para recibir consejos de Chepo, pero a la hora de subirlo o de acompañarlo en este combate estuvo con Eddie Reynoso.
Okay.
Y el entrenador que lo ha dirigido, pues.
Perfecto.
Pero bueno, ahí está el tema. Más adelante entonces ampliamos lo del Canelo, sí, por el tiempo, ¿no?
Sí, porque ya ahorita prácticamente estamos a punto de ir a las noticias de las 13 horas, 1 de la tarde, pero tenemos también llamaditas pendientes. Nos dice por acá Daniel Sandoval y Zarrará, saludos, dúo de repesca. En Mexicanos que no interesan, ayer en Noruega, Alejandro Díaz jugó 75 minutos en la victoria 2-1 de su equipo Sogndal, en tanto que en la MLS, Sánchez Purata, Miguel Ángel Tapias y Alonso Aceves fueron titulares en las derrotas de sus equipos Atlanta United, Minnesota United y Chicago Fire, respectivamente. Gracias y saludos a Daniel Sandoval. Se está disputando en este momento, ya es la final, licenciado, creo que sí, ¿verdad?
De tenis.
Del sí. Torneo de
Alcaraz.
De Madrid.
Va empatado, va ganando ya ahorita, está a dos puntos de ser campeón.
Pero parejísimo, licenciado, porque 6-4, el primero 3-6, lo ganó 6-4, exacto, el segundo 3-6. Y en este momento va ganando ciertamente, pero ahí está. Entonces, la final del torneo en la caja mágica, le llaman allá a este torneo de tenis de Madrid, sobre todo donde se está jugando pues en estos instantes.
José Antonio Castillo, bien por el Atlas, ojalá y siga avanzando en el torneo, y lo del triunfo del Canelo, solo esperemos el resultado también de Checo. Felicidades a todas las mamás en su próximo festejo.
Ah, mira, ya de anticipo para todas las mamás, felicidades por el próximo 10 de mayo. Dice por acá, a mí me gustan los tongos del Canelo. Viva, otras lacras, los Sulaimán. Y de chiquito era muy pobre, dice por acá, pero no nos pones tu nombre. Bueno, saludos por tus comentarios. Jesús Rojas Lucio, hola Emanems. Bueno. Jesús Rojas Lucio, cuando alguien es tan dominante en su deporte como el Canelo, y si no hay sinodales que se le acerquen como en su momento Julio César Chávez sí los tenía, es complicado darle gusto a aquellos que lo critican. Sí. Es mi apreciación, no contestar al aire. Bueno, fue pues un programa. No, es que acá nos hace otra pregunta. Dice que tiene una duda por ahí Jesús Rojas Lucio, y es para ti en lo personal, y que no al aire, que ahorita le contestes por acá de ser posible. Muy bien, Jesús Rojas Lucio.
Saludos para Carlos Delgadillo, dice, por el cambio de sede, es parejo para los dos, según mi opinión.
¿De cuál sede?
¿Cuál sede? No entiendo. José Castillo, bien por Atlas, ojalá y siga avanzando en el torneo. Saludotes.
No sé a qué cambio de sede se refiera. Yo. Puede ser posibilidad, pero ni siquiera, no créamelo. O sea, ni siquiera va por ahí la cosa de cómo esté la cancha del estadio de Chivas, que fue en su momento lo que llegamos a comentar relacionado con esto de lo que sigue para el Guadalajara, pero no, ni siquiera es una posibilidad. Primero hay que ver en qué estado quedó la cancha del Jalisco luego del combate de anoche.
Y saludos
la cancha del estadio de las Chivas, que es el Akron. luego del combate de anoche.
Saludos a Juan Moreno, dice, ya la escucha, después de ir al tianguis a surtir las cosas para la semana. Ayer el Canelo se veía a ratos cansado y jalaba mucho aire. Quiero creer que ya la edad está cobrando factura, pero como sea, es el campeón, se le agradece ese evento de nivel internacional. ¿Cuántos de los 60,000 eran de gorrita café?
Ah, eso es muy importante.
Pues se supone que 8,000, ¿no?
No, yo creo que más, licenciado. Yo le voy a dar un dato, nada más un dato. A cada funcionario le entregaron 2 boletos.
Pues, pero se supone que eran, entonces, yo me enteré que era parte de los 8,000.
De los 8,000, licenciado, y luego la repartición que se hizo. Y sí, no sé yo sinceramente cuánto porcentaje, pero esto ya, pues ojalá algún día tuviéramos las cifras así correctas, ¿verdad? Vamos a ir a las noticias.